El autor de Hebreos ha ido repasando uno por uno estos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Hemos visto a Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, y hemos empezado a ver algo de Isaac y Jacob también. Ahora, al llegar al versículo 13 de este capítulo, él deja de lado este repaso de los héroes a fin de sacar algunas conclusiones y decirnos algunas cosas más generalizadas acerca de la fe a la luz de lo que acabamos de ver. Explícitamente, él nos remite a lo que nos ha dicho en los versículos 9 y 10. Allí nos decía que Abraham había recibido una promesa que le sostenía y que esta promesa tenía que ver con una patria, una ciudad que él buscaba. Ahora, en los versículos que hoy vamos a estar considerando, el autor elabora más esta idea de una patria celestial y la idea de que los creyentes perseguimos esta visión, esta promesa de Dios, y en parte, al menos, esto es lo que nos constituye en creyentes. En primer lugar, vamos a ver, según el versículo 13, que estos santos de antaño se consideraban extranjeros en este mundo. El autor, en el versículo 4, dice, de hecho, cuatro cosas acerca de ellos. En primer lugar, que mantuvieron la fe hasta la muerte. La frase con la que empieza este versículo, conforme a la fe murieron, es una variante de la frase que hemos visto vez tras vez. Por la fe hicieron esto y aquello. Ahora, conforme a la fe, una frase algo más enfática que indica que la fe, aún allí, en medio de la muerte, seguía gobernando sus vidas como principio fundamental. Conforme a la fe, aún dentro de la fe, murieron. Esto de por sí es muy sorprendente. Pongámonos en la situación de Abraham y de los demás. Abraham ha recibido una promesa de parte de Dios: a ti y a tu descendencia te voy a dar esta tierra. Y pasan muchos años. Efectivamente, la promesa empieza a cumplirse porque tiene un hijo, pero todavía no tiene tierra. Lo único que tiene es una parcela de tierra donde ha enterrado a su esposa. Es su única propiedad, pero sigue sosteniéndose sobre la base de la promesa de Dios, de que Dios le ha dicho que va a tener esta tierra. Pero un día comprende que va a morir. La muerte se asoma. Y podríamos haber pensado, pues, la llegada de la muerte tiene que haber cortado por completo con la promesa de Dios y la esperanza de Abraham, porque llega la muerte y Abraham no ha heredado la tierra. No dice el autor, conforme a la fe murieron, siguieron esperando en Dios, confiados en la promesa de Dios, aun cuando estaban en el lecho de la muerte. Ahora, esto es muy grande porque implica que aun los santos del Antiguo Testamento, que no tenían la luz que nosotros tenemos por la posterior revelación de la palabra de Dios, creían que Dios era capaz de cumplir con sus promesas plenamente más allá de la muerte, por lo cual creían que había una vida más allá de la muerte. Y aunque no tenían la plena revelación de lo que dice la Biblia acerca de la resurrección, que es nuestra esperanza cristiana, sin embargo, vislumbraban algo. Este Dios que nos lo ha prometido, lo va a cumplir. Y seguimos confiando en Dios, aun en estos momentos. Nosotros, si el Señor Jesucristo no vuelve antes, tendremos también que afrontar la muerte. Y hemos de hacerlo con esta misma fe que sostuvo a nuestros padres a lo largo, padres espirituales, a lo largo de los siglos. La plena convicción de que el gran cumplimiento de las promesas de Dios no está en esta vida, sino en la vida más allá de la muerte. En segundo lugar, nuestro texto dice que murieron sin haber recibido la promesa. Y esto también es cierto de todo creyente. Bien, acabamos de decir que esta no es una afirmación absoluta, porque Abraham sí que había empezado a recibir lo prometido. El autor no desconoce esto, de hecho, en el capítulo 6, versículo 15, lo ha dicho con respecto al nacimiento de Isaac. Y habiendo esperado a Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Allí lo dice. Ahora dice que murió sin alcanzar la promesa. Pero ahora está contemplando otra faceta de la promesa, no tanto el nacimiento de un hijo, como la herencia de una tierra. Y efectivamente, Abraham murió sin haber alcanzado el cumplimiento de esta promesa. Pero lo que es más, en el versículo 39 de este capítulo, el autor nos va a decir que esto es cierto de todos los santos de la antigüedad. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto incluso es cierto de un Josué, que pasó el Jordán y entró en la tierra prometida. Y uno podría decir, pues ya está, ya se ha cumplido la promesa. No, dice el autor, todos estos murieron sin recibir lo prometido en plenitud. Sí que recibieron. Y nosotros como creyentes también recibimos diariamente muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Pero nosotros como ellos comprendemos que la plenitud de los propósitos de Dios para nuestra vida no está aquí. Que hay muchas cosas que Dios nos ha prometido que parcialmente se cumplen en esta vida. Nos ha prometido resurrección y espiritualmente, por el don del Espíritu Santo, ya hemos resucitado a una nueva vida y vivimos por una nueva vida aquí y ahora. Pero seguimos creyendo en el día de la resurrección en el futuro. El cumplimiento ahora es parcial. Ya el Señor, por su Espíritu, nos ha transformado, nos está transformando un poco hacia la imagen del Señor Jesucristo. Pero qué lejos nos sentimos en estos momentos de esta imagen pura en nosotros. El pleno cumplimiento queda aún para un día futuro. Y sabemos que hasta que no estemos en su presencia, no seremos plenamente semejantes a Él. Esto no debe sorprendernos, porque el autor dice esto de todos los santos. Murieron sin recibir lo prometido. Y esto es cierto de nosotros también. Hasta el retorno del Señor Jesucristo, nuestra esperanza siempre estará en el futuro. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve, está en el futuro. Pero, dice el autor en tercer lugar, lo que los antiguos al morir, aunque no habían recibido lo prometido, sin embargo, lo vieron de lejos. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Vieron de lejos. En una sola frase, aquí tenemos una hermosa descripción de lo que es la fe. Ver de lejos. Vivir hoy a la luz de realidades futuras que no se pueden ver excepto con los ojos de la fe. El autor utiliza tres verbos aquí, si observáis: mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. De hecho, el segundo de estos verbos, creyéndolo, no aparece en los mejores manuscritos antiguos que tenemos de la Epístola a los Hebreos. Probablemente se trata de una palabra añadida por alguien que quería explicar en qué consiste esto de mirar de lejos. Y puesto que quizás sea una frase un poco oscura, esta persona haya ayudado creyéndolo, indicando que es por la fe que miramos las cosas de lejos. Así que este segundo verbo lo voy a omitir, aunque está implícito en el texto, y vamos a concentrar nuestra atención en los otros dos. Estos hombres de la antigüedad no habían recibido lo prometido, pero sí que lo miraban desde lejos. Lo que ves desde lejos no lo ves con nitidez, con claridad. Está allí, a lo lejos, en el horizonte, ves que hay algo. Nosotros estamos, por la revelación bíblica, más cerca que ellos. Nosotros entendemos cuál ha sido la línea de Dios a lo largo de los siglos en cuanto a la formación de su pueblo. Abraham desconocía todo esto. Lo único que él veía del pueblo de Dios era su propio hijo y sus dos nietos. No podía ver más lejos, excepto oscuramente, allí en el horizonte, un pueblo más innumerable que la arena del mar. Nosotros vivimos en otra perspectiva, ya hemos vivido muchísimos siglos desde aquel entonces y hemos visto la formación de un gran pueblo de Dios a lo largo del mundo. Vemos más de cerca, pero aún así no hemos llegado al final. Seguimos yendo como Abraham de peregrinaje y la ciudad, la meta, está todavía lejos. Y por lo tanto no vemos nosotros tampoco con plena claridad, aunque con más que ellos. Yo no sé si quizás el autor haya tenido en mente lo que le pasó a Moisés, tal y como Moisés nos lo narra en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Dice Moisés: yo oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y sabemos que Moisés, siguiendo las instrucciones del Señor, subió al monte Pisga y desde allí, desde el cima, pudo ver la tierra prometida de lejos, pero no pudo pasar el Jordán. Bien, todos estos patriarcas vieron la tierra. No creo que la referencia aquí sea la tierra prometida, el país de Israel. Vieron que Dios tenía un cumplimiento de esta promesa glorioso en mente. Lo podían empezar a palpar, a vislumbrar, pero de lejos, como nosotros también. Y no solamente lo miraban, también lo saludaban. Este es un verbo un poco extraño, ¿no? Saludar, pero quiere decir abrazar con gozo, celebrar, deleitarse en esta realidad. De hecho, había sido motivo de su motivación a lo largo de la vida. Fue la esperanza de esta tierra, de esta promesa, la que había permitido que viviesen tantos años en tiendas como nómadas, sin perder el entusiasmo y la esperanza, porque Dios les había dado una promesa. Era esta esperanza la que les daba gozo en medio de momentos de preocupación y aflicción. Y aun cuando se acercaba el momento de su muerte, podían seguir saludando la tierra hacia la cual por la fe creían que iban a ir, como nosotros también. Ahora, en cuarto lugar, dice el autor, hay una implicación aquí. Porque quien mira esta tierra y la saluda y la tiene por suya, pues naturalmente como consecuencia tiene que cortar las raíces que le une a este mundo, a la tierra de la cual ha salido. Y por lo tanto, la última frase de este versículo 13 nos dice que confesaban estos que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros porque no pertenecían al país, a la cultura, a la gente en medio de la cual vivían los cananeos. Peregrinos porque sí pertenecían a otro lugar hacia el cual se dirigían, pero sin haber llegado allí todavía. Iban de viaje. Extranjeros y peregrinos. Esto nos introduce un tema muy importante en el concepto bíblico de lo que es un creyente. Un creyente es un extranjero y un peregrino. Seguramente el autor está pensando en las palabras del mismo Abraham cuando fue a los hijos de Ed, cananeos, a pedirles un lugar para sepultar a Sara. Génesis 23, versículo 4. Abraham les dijo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Son palabras un tanto patéticas en realidad, tremendas, ¿no? Extranjero soy, aquí no tengo propiedad, no tengo nada. Permitidme un trozo de tierra a fin de poder sepultar a mi esposa. Pero no son palabras de desesperación, como nos indica nuestro autor. Confesaban ser extranjeros y peregrinos, pero no estaban mirando ni con añoranza el país del cual habían salido, ni estaban mirando con deseo la cultura cananea. Tenían la mirada fijada en el país que Dios les había prometido. Más adelante, también en Génesis, el anciano Jacob, cuando comparece ante Faraón, después de la revelación de José allí en Egipto, y Faraón le pregunta cuántos años tiene, Jacob respondió a Faraón en Génesis 47, versículo 9, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Peregrinación. Solemos asociar la peregrinación con el momento del Éxodo, pero ya anteriormente, en los primeros patriarcas, había este concepto de que ellos, como llamados por Dios, eran peregrinos, iban de viaje. Nosotros habríamos creído que un hombre como David, rey de Israel, con un territorio ya bien establecido, habría dejado de lado este concepto de extranjero y peregrino, porque él ya tiene una tierra, un territorio bien asentado. De hecho, con David y Salomón, el reino de Israel alcanzó su máxima gloria y su máxima extensión. En términos humanos y físicos, el reino de David representa el máximo cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de que sus hijos, sus descendientes, iban a ocupar Palestina. Y sin embargo, en el Salmo 39, versículo 12, escuchamos estas palabras del rey David. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Aún un rey bien asentado en su reino, porque es creyente, se considera forastero y advenedizo en el mundo en el que él tiene su reino. Los autores del Nuevo Testamento recogen esta misma idea, por supuesto. Lo estaremos viendo en un momento en este texto de Hebreos. Antes consideremos lo que dice Pedro escribiendo en su primera epístola. Epístola, por cierto, dirigida a los expatriados de la dispersión. Es decir, los exiliados, los que están esparcidos por las naciones. Su referencia es a los creyentes, posiblemente creyentes judíos. Pero detrás de estas palabras de la dispersión hay también la idea de no pertenecer a las sociedades en las cuales se encuentran. Son peregrinos y extranjeros. En el capítulo 1, versículo 17, él habla de cómo tienen que conducirse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La misma palabra que Jacob había utilizado ante Faraón. Y luego en el capítulo 2, versículo 11, él les dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, los nativos viven de cierta manera, conforme a la cultura en la que viven. Pero vosotros sois extranjeros dentro de la sociedad en la que vivís, y no debéis vivir conforme a la manera de vivir de vuestra cultura. Y este es un mensaje para los creyentes, los cristianos, a lo largo de los siglos. Las sociedades en las que vivimos se caracterizan por ciertas cosas. No estamos despreciando nuestras sociedades, pero todas ellas se caracterizan por el egoísmo humano, la injusticia y muchas otras cosas. Y dicen los apóstoles, como habían dicho los santos de antiguo, no debemos vivir como nuestros vecinos, debemos ser diferentes, porque no pertenecemos a esta sociedad, somos forasteros, somos peregrinos, que vamos hacia nuestra verdadera patria, la ciudad de Dios, el reino celestial, y nuestra vivencia de ahora debe ser un reflejo de cómo es la vivencia en nuestra verdadera patria, en la ciudad de Dios. Hemos de vivir aquí como forasteros en este sentido. Y dice nuestro texto, volviendo ahora a Hebreos, que los antiguos lo confesaron así. Esto lo hemos visto en el caso de Abraham. Decía a los hijos de Ed, soy extranjero y forastero entre vosotros. Lo reconocían. Y la implicación es que nosotros también lo hemos de confesar. Decir, si es necesario, a nuestros vecinos, no, lo siento, no puedo participar en esto o aquello. Yo no vivo de esta manera porque soy un extranjero. Cuando yo llegué a España hace 22 años ya, al principio, yo desconocía las costumbres españolas, ¿no? Y entonces a veces la gente decía, claro, es que tú haces esto o aquello porque eres inglés. Lo mismo tendrían que decir de todos nosotros. Claro, tú haces esto o aquello porque eres cristiano. porque no perteneces a esta sociedad, porque eres diferente, porque perteneces a otra patria. O nosotros mismos tendríamos que decirlo, tendríamos que confesarlo. Yo no vivo de esta manera. Yo no practico la fraude. No intento engañar a la gente. Vivo honradamente. Mi palabra siempre es cierta. Porque yo no pertenezco a esta sociedad, pertenezco al cielo. Allí tengo mi patria. No es solamente cuestión de una actitud mental personal de cada uno. Es algo que se debe manifestar como testimonio ante la sociedad. Cuidado, ¿no? Espero que me entendáis. Yo no estoy diciendo que tenemos que ir torpemente diciendo yo no soy como vosotros, porque esto puede ser muy ofensivo también. Pero se tiene que poder percibir la diferencia. Y cuando esta diferencia es percibida, tenemos que poder dar explicación de por qué somos diferentes, por qué no nos dejamos llevar y dominar por los criterios del mundo en el que vivimos, porque no pertenecemos aquí, tenemos otra patria. Bien, estas son las cuatro cosas que el texto dice acerca de los santos de antiguo, que se consideraban extranjeros. En los versículos siguientes, el 14 y el 15, el autor nos señala que ante este panorama de una ciudad de Dios, aún por realizar, aún en el futuro, hay dos posibles actitudes. Una es la de búsqueda, versículo 14. La otra es la de retroceso, versículo 15. Vamos a ver lo que dice de ambas actitudes. En primer lugar, la búsqueda. Cualquiera que reconoce que es extranjero, reconoce que el país donde está residiendo no es su país. Esto es lógico, ¿verdad? Cuando Abraham confiesa a los cananeos que es extranjero, pues está diciendo, yo no soy de aquí. Lo mismo es cierto de un peregrino. Yo soy peregrino. Estoy aquí, por lo tanto, casualmente entre vosotros. Voy de viaje. Mi meta, mi destino es otro. Ahora bien, por supuesto, Abraham no era nómada, no vivía en tiendas por gusto, no era un protoecologista que decidió que vivir en la ciudad era una cosa mala y por lo tanto él iba a vivir en el campo, una vida silvestre, etcétera, etcétera, por gusto. Abraham deseaba tener un lugar firme. El secreto de la vida de Abraham es que pasó toda la vida buscando esta ciudad. Lo hemos visto en el versículo 10. Iba detrás de la plena seguridad. Y si dejó atrás las ciudades de Mesopotamia, era porque no le ofrecían esta seguridad que estaba buscando. Él sabía que la plena seguridad la tenía que encontrar en lo que Dios iba a proveer. Así que su vida silvestre, su vida de nómada, era una consecuencia de la búsqueda de la verdadera ciudad que todo ser humano íntimamente añora y desea. La vida en este sentido, la vida de fe, es entendida siempre como una vida de búsqueda, de ir tras algo, de perseguir la patria celestial. La patria empleada aquí, esta palabra patria, no es muy frecuente en el Nuevo Testamento. Significa un lugar donde una nación puede asentarse de verdad. Nosotros pertenecemos a una nación, el pueblo de Dios, la Iglesia. La Iglesia no tiene patria. Los estados del Vaticano son una aberración en ese sentido. La Iglesia de Jesucristo no tiene patria. El pueblo de Dios aquí no tiene patria. está a la espera de la concesión de la verdadera patria que Dios tiene. Vamos persiguiendo esta patria. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, está en los cielos de donde esperamos al Señor Jesucristo. Esta es nuestra patria. Qué importante es que aprendamos todos esta lección de la vida de la fe. Yo tuve el privilegio, como quizás alguna otra persona aquí presente, de ser enseñado esta lección por un proceso duro, pero relativamente fácil. Me explico. Cuando yo vine a España, vine para pasar aquí solo un año. Después del año, sabía yo que tenía que pasar otro año, pero volví para vacaciones a lo que entonces era mi país, y fui a mi pueblo, y mis padres habían cambiado de casa, así que en mi pueblo solo tenía amistades, y algunos se habían casado durante aquel año, y había habido cambios en su vida. Fui al pueblo de mis padres, y claro, yo no conocía a nadie allí. Después del segundo año volví otra vez y otros se habían casado y otros se habían cambiado de casa y me encontraba cada vez más desplazado. Y durante un periodo pasé un cierto zozobra, desconcierto. No pertenezco a ningún sitio. ¿Yo qué soy? Yo nunca me había sentido muy inglés hasta encontrarme fuera de Inglaterra. Entonces fue que empecé a sentir que yo era inglés. Y entonces descubrí que cuando estaba en Madrid y había un partido de fútbol, por ejemplo, entre un equipo español y un equipo inglés, yo en Madrid apoyaba al equipo inglés. Pero si me encontraba en Inglaterra y había un partido entre Inglaterra y España, yo dentro de mí apoyaba a España. Porque somos contradictorios, ¿no? Entonces empecé a descubrir que yo no pertenecía a ningún sitio. Y mis raíces iban siendo cortadas. Y fue una experiencia que dolía hasta cierto punto. Pero luego, precisamente por el estudio del capítulo que ahora estamos contemplando, descubrí qué bendición había sido para mí que Dios me cortara las raíces y que yo descubriese que mi pueblo ya no es ni Inglaterra, ni España, ni ningún país, sino el pueblo de Dios, sea del origen nacional que sea, en todos los países. Y yo he tenido el privilegio de viajar por muchos países y siempre me he encontrado con personas que tengo por hermanas y que me han recibido a mí como hermano en todos los países que yo he visitado. Y me siento, en este sentido, ciudadano del mundo. Y en otro sentido, ciudadano de todo menos el mundo, ¿me entendéis, no? Esta es una gran lección que hemos de aprender. Aquí no tenemos ciudad permanente. Estamos aquí de paso. Es bueno y es natural tener cierto cariño por nuestro país de origen. Pero cuidado, que nuestros vínculos sentimentales no distorsionen la visión que debemos tener de la ciudad celestial, de la patria verdadera que Dios tiene para nosotros. Y sobre todo, que nuestros vínculos emocionales a nuestras tierras humanas no interfieran con la comunión con todo el pueblo de Dios en todos los países del mundo, que es nuestra prioridad. Bien, me he desviado del texto. El creyente está en una vida de búsqueda y no para. Siempre va hacia la meta de la patria, como los judíos que pasaban por el desierto. Siempre hacia la tierra prometida. Pero ¿cuál es la alternativa? Versículo 15, el retroceso. Si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Cuando Abraham decía a los cananeos, yo soy extranjero, no pertenezco aquí, no quería decir con esto que él estuviese añorando su país, Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, su ciudad. sino que estaba buscando el país que Dios le había prometido. Si Abraham hubiese querido decir con su declaración, yo soy extranjero y peregrino, tiempo tenía, oportunidad tenía para volver a Mesopotamia, a su patria. Pero él ya no tenía Mesopotamia como su patria. No tenía ningún sitio como su patria. Llegó el momento que Abraham tenía que buscar una esposa para su hijo Isaac. Envió a su siervo. Envió a su siervo a Mesopotamia, a su país de origen, para buscar una esposa. Pero cuando le dio instrucciones a su criado, esto en Génesis 24, versículo 6, le vino a la mente que claro, si él, Abraham, muriese antes de que Isaac fuese mayor de edad, pues este siervo, el mayordomo de la casa, se convertiría en cabeza de la casa durante la minoría de edad de Isaac. Y entonces le da esta palabra de aviso a su siervo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allí. Vete a buscarle esposa allí, pero que no lleves a mi hijo allí si algo me pasa a mí. Este país no es mi país. Mi hijo no debe tener raíces allí. Recordaréis también que posteriormente Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú porque le había engañado y fue corriendo a su tío allí en Mesopotamia, y durante unos años vivía en Mesopotamia. Pero antes de que llegase, el Señor le apareció en una visión de la noche en Betel y le confirmó la promesa de que esta tierra, Canaán, iba a ser la tierra de Jacob. Y por lo tanto, cuando Jacob fue a casa de sus tíos, fue sabiendo que no iba allí permanentemente. Finalmente, en el capítulo 31 de Génesis, versículo 3, Dios le dice a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuélvete a la tierra de tus padres. ¿Qué tierra es esta? Canaán. Ya la tierra, la patria anterior ha desaparecido. Y aunque la patria nueva solo se contempla desde lejos, se considera ya la tierra de tus padres. ¿Por qué pensáis? Esto lo hemos planteado en otros estudios, pero ahora lo planteamos otra vez, pero con un matiz de diferencia. ¿Por qué pensáis que cuando Israel salió de Egipto no se encontró de inmediato con la tierra prometida, sino que tuvo que pasar por ese trayecto de desierto? ¿Por qué pensáis que cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, Dios no nos traslada de inmediato a su reino eterno? Una respuesta, creo que válida, a estas respuestas es porque Dios quiere darnos la oportunidad de volver si queremos. Si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y esto un día, por la gracia de Dios, se dirá de todos nosotros. Sí. Si hubiésemos tenido el corazón puesto en el mundo, en la sociedad caída de la cual Dios nos ha rescatado, pues tiempo hemos tenido para poder volver. Y ahora el Señor sabe que nuestro deseo de ir tras esta patria, aun a pesar de todas las pruebas que ha habido en el camino, todas las tentaciones sutiles de mil maneras con las que el diablo intenta hacernos volver, no nos han desviado de nuestra visión de seguir adelante. Tiempo hemos tenido para volver, pero hemos seguido adelante por la gracia de Dios. Claro, nos viene a la imagen enseguida la alternativa, ¿verdad? Pensamos en la esposa de Lot, salvada de Sodoma y Gomorra, y sin embargo su corazón está todavía allí y vuelve atrás y se queda convertida en una columna de sal. O pensamos en aquellos judíos en el desierto, en Éxodo 16:3, murmurando contra Moisés, añorando ya las cebollas y los ajos de Egipto. O en Números 14, intentando sublevarse contra Moisés, destituirle, poner otros capitanes, matar a Josué y Caleb y volver a Egipto. Tiempo hay para volver atrás. Y el Señor permite que estemos aquí estos años entre nuestra conversión y nuestro traspaso a su reino eterno, a fin de ver si nuestra fe es auténtica, a ver si vamos a seguir buscando la patria o si decidiremos volver atrás. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ha dicho el autor en el capítulo 10, versículo 39. Somos de la fe. ¿Qué es la fe? Estamos viendo muchos matices en cuanto a la fe. La fe es perseverar hacia la patria, a pesar de todas las tentaciones de volver atrás, creyendo que Dios ha preparado una ciudad y que nuestro único lugar de verdadero reposo es aquella ciudad preparada por Dios. Seguir adelante con discernimiento, comprendiendo que aun lo mejor de esta vida es pobre en comparación con lo que nuestro corazón anhela, que solo puede encontrar su plena satisfacción y realización en Dios y en la patria que Dios nos da. Seguir adelante. Bien, en los últimos momentos de nuestro estudio tenemos que pasar al versículo 16 para ver lo que nos dice acerca de esta ciudad de Dios, esta patria celestial. Si estos santos de antaño no volvieron atrás, es porque no quedaban satisfechos con su patria anterior. Anhelaban una mejor, esto es, celestial. Al creyente que ha probado las bendiciones de Dios, lo terrenal nunca puede satisfacerle plenamente. Puede caer momentáneamente en una tentación, pero momentáneamente, porque lo terrenal, lo carnal, lo de aquí no satisface. Anhela lo eterno, lo celestial. Es por esto que Abraham salió de Ur, la ciudad más civilizada, más progre, más atractiva, más lujosa de su día, en la cual él no era un don nadie, era un hombre próspero, posiblemente de una familia aristócrata de la ciudad. Y fue a vivir en la relativa pobreza e incomodidad de una tierra donde él no era nadie y tenía que vivir en tiendas. Esto es cierto de todo creyente. No puede amar al mundo ni las cosas que son del mundo, porque estas cosas no le satisfacen. Su aspiración ahora es una aspiración celestial. Esto no quiere decir que por lo tanto los cristianos somos unos ermitaños o místicos que no servimos para nada en este mundo. Ni siquiera quiere decir que nosotros vayamos por esta vida despreciando todo lo que hay a nuestro alrededor. La presencia de Abraham en Canaán fue motivo de muchísima bendición para los cananeos. En momentos determinados, él intervino para la salvación del país contra otros reyes. Y cuando murió, murió un hombre respetado por todos sus vecinos, como un príncipe, como Abraham el hebreo, un forastero entre nosotros, pero que ha sido motivo de muchísima bendición y satisfacción para nosotros. Lamentado por todos sus vecinos, y así debe morir todo creyente. De hecho, es en realidad el hecho de que hemos sido librados de las ataduras de este mundo el que nos capacita para ser buenos vecinos. Porque esta liberación del materialismo, de las cosas materiales de este mundo, de todos los afanes que son las metas de la gente, de nuestros vecinos, esta liberación nuestra nos capacita para ser generosos, para atender a las necesidades de los demás, para ser buenos vecinos, para ser ayudadores de los demás. Así era Abraham entre los cananeos, así debemos ser nosotros en medio de nuestra sociedad. Lejos de hacernos útiles en nuestra sociedad, el hecho de comprender que esta sociedad no nos pertenece nos libera para poder servir a la sociedad en la que nos encontramos. Pero con todo, ellos buscaban otra patria mejor. Porque, en segundo lugar, ellos buscaban la patria de Dios. Y porque buscaban a Dios y amaban lo celestial, Dios les tenía por su pueblo y permitía que fuese conocido él mismo como el Dios de ellos. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 20, nos dice que Dios honra a los que le honran a él. Cuando Abraham, por la fe, se entregó a Dios, es como si Dios se entregara a Abraham, de cierto modo, y fuese conocido a partir de este momento como el Dios de Abraham. Y así es. Cuando Dios posteriormente se revela a Isaac, en Génesis 26, versículo 24, se revela a Isaac como el Dios de Abraham. Cuando después se revela a Jacob en Betel, se le revela a Jacob como el Dios de Abraham e Isaac. Cuando se revela posteriormente a Moisés, se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y así sucesivamente a lo largo de los siglos. Los nombres de estos hombres, a pesar de sus pecados y sus fracasos, es un nombre que Dios hace suyo. Yo soy el Dios de fulano. Identificándose Dios con esta persona. De hecho, es de observar que quizás de los tres patriarcas que hemos mencionado, Abraham, Isaac y Jacob, pues Jacob era el menos digno, el menos atractivo como persona. El embustero, que sin embargo tenía profundas inquietudes espirituales y un corazón que buscaba a Dios. Y precisamente Dios se llama el Dios de Jacob, más que el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. El Dios de Jacob, el Dios de Israel, es la frase que se emplea vez tras vez para describir a Dios. Y siempre es así. Tus vecinos quieren saber cómo es Dios. Tendrían que saber, pues, Él es el Dios de Monse, el Dios de Mercedes, el Dios de Paco. Porque algo de este Dios tendría que revelarse, manifestarse en ti, y la gente conociéndote a ti tendría que poder empezar a comprender cómo tiene que ser Dios. Pero hemos de acabar. Aunque para los antiguos la patria quedaba en el futuro, y también para nosotros, queda finalmente para el futuro. De hecho, dice el autor, ya existe. Cuando vamos tras esta patria, no estamos persiguiendo una fantasma, una ilusión. Estamos persiguiendo algo que Dios ya ha preparado. Tiempo perfecto. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. No dice porque Dios les va a preparar, sino ha preparado. Como Pedro también dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4, que ya tenemos una herencia reservada para nosotros. Cuando Dios nos promete una herencia, no está diciendo que lo va a preparar, sino que ya está reservada. Es bien cierto que Jesús dijo a sus discípulos que iba a preparar morada para ellos. Yo no he estado allí todavía. Me parece que vosotros tampoco. Y por lo tanto, yo no sé en qué sentidos se tiene que preparar todavía y en qué sentidos ya está preparado. Pero supongo que las dos cosas son de alguna manera ciertas, ¿verdad? Como también no entiendo que a veces la palabra de Dios nos habla de una casa con moradas, como si fuesen habitaciones individuales. A veces nos habla de una ciudad. A veces nos habla de una patria, a veces nos habla del mundo, como en Romanos 4:13, donde Pablo dice que Abraham iba a ser heredero del mundo. A veces nos habla de nuevos cielos y nuevas tierras. Supongo que cada una de estas frases corresponde a una dimensión de nuestro anhelo humano. A mí me apetece tener una habitación. A mí me apetece tener una casa y estar en familia. A mí me apetece tener una ciudad, una sociedad. A mí me apetece tener una tierra que sea mi tierra y tener un nuevo mundo en el que mora la justicia. Son círculos cada vez más grandes de la bendición de Dios que nos espera. Pero yo no pretendo entender cómo serán todas estas cosas. Lo que nuestro texto dice es que Dios no va a improvisar alguna cosa pequeña en el día final, sino que lo que estamos persiguiendo es lo que Dios ha tenido en mente para nosotros desde antes del comienzo. Desde antes de la fundación del mundo, su intención ha sido para nosotros estar en su patria. David Gooding señala que debemos tomar en serio la palabra porque en esta frase. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La razón por la que Dios no se va a avergonzar o no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, Isaac y Jacob es porque les ha preparado una ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, consideremos. Abraham escuchó la voz de Dios y por fe y obediencia a esta voz, estaba dispuesto a sacrificar todo, dejar atrás su cultura, su ciudad, su familia, su parentela, y lanzarse a una vida de nómada, de peregrinaje, de extranjero. Ahora, imaginaos lo que sería que Abraham ahora llega a las puertas de la ciudad celestial. Y Dios le invita a que pase. Y Abraham entra allí y dice con desilusión, pero dejé atrás Ur solo para esto, porque la ciudad es pobre y es que desilusión, ¿no? ¿Vosotros creéis que esto va a ocurrir con Abraham? Yo estoy seguro de que no. la clase de ciudad que Dios ha preparado para nosotros es de tal manera que Dios, cuando nosotros entremos allí, no se va a avergonzar en absoluto de habernos llamado, con todo lo que esto representa para nosotros, potencialmente, de sacrificio, de sufrimiento, de lucha, de oscuridad, de oposición, de persecución en este periodo, porque la ciudad que Él nos ha preparado es una ciudad tan gloriosa que todo el precio que habremos pagado en el periodo intermedio no puede compararse ni remotamente a la gloria y la gratitud que vamos a conocer cuando pasemos por aquellos portales y entremos en la ciudad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ningún creyente se va a sentir decepcionado, desilusionado en aquel día. Escuchad las palabras del salmista al final del Salmo 16 y 17. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Nosotros perseguimos la plenitud de satisfacción, la plenitud de gozo. Y hay plenitud de gozo, hay plenitud de satisfacción en la presencia de Dios en el reino eterno. Necesitamos el discernimiento para distinguir entre lo que es bueno y lo que es perfecto. En que lo que puede satisfacer un poco y lo que puede satisfacer del todo. Y debemos tener mucho cuidado por no perseguir lo bueno cuando tendríamos que estar persiguiendo lo mejor. Así pues, hermanos, mirad, aunque sea de lejos, la ciudad celestial. Creed en la patria eterna. Saludadla. Celebradla. Seguid adelante hacia ella, porque vuestra fe no será defraudada. Dios, el día que vosotros paséis por las puertas de la ciudad, no va a sentirse avergonzado por ser vuestro Dios, por haberos llamado, sino celebrará con vosotros la gloria de aquellos momentos. Y por lo tanto, estemos dispuestos a cortar nuestras raíces, a dejar de aferrarnos a este mundo y a las cosas de este mundo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que mientras estamos en este peregrinaje, Dios es poderoso para suplir todo el maná y el agua y las demás cosas que necesitamos de día en día. No pongamos nuestro apetito y nuestra atención y nuestra preocupación en estas cosas. Miremos la patria celestial, demos testimonio de esta patria, confesémosla. Y aquí tenemos toda una galería de héroes de la fe cuyo ejemplo nos dice: dejemos el mundo para ir con Cristo, no amemos el mundo, salgamos de nuestra Ur, de nuestra Harán, sigamos en el desierto como forasteros, como peregrinos, para la gloria de Dios, sabiendo que un día Él va a aparecer en su reino, y así estaremos para siempre con el Señor. Que así sea. Nuestro Padre, queremos darte gracias por el glorioso ejemplo de estos siervos tuyos de la antigüedad. Y tenemos por delante un gran reto de seguirte a ti hacia tu patria en nuestra generación, como aquellos en su mundo y sociedad. Señor, queremos resplandecer en medio de nuestra sociedad. Con la luz de tu llamamiento, de tu justicia, como embajadores de la patria celestial. Ayúdanos a servirte fielmente. En el nombre de Jesús. Amén.